Continuamos en el tiempo del curso de acceso con lengua y cultura italiana. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Muy buenas noches, María Teresa.
Muy buenas noches a todos.
Bien, esta noche vamos a ver las unidades didácticas que van de la 8 a la 14, ¿es así, verdad?
Sí, efectivamente. Empezaremos con la octava unidad y terminaremos con la última unidad, que es la que se exige para el curso de acceso, que es la número 14.
Pues podemos comenzar con esta unidad número 8, oyendo el texto introductorio y luego comentaremos este texto.
Sí, perfectamente.
Ottava unità, soggiorno di studio in Italia.
È la prima volta che vieni in Italia, ma parli già bene. Che corso hai frequentato?
Un corso per principianti, perché quando sono arrivata qui non sapevo una parola d'italiano.
Complimenti, hai fatto molti progressi in così poco tempo.
Grazie, ma il merito non è solo mio. Devo dire che le lezioni erano ottime.
Hai avuto l'occasione di parlare italiano anche fuori dalla classe?
Sì, ma per due settimane ho avuto molta difficoltà a capire e ad esprimere ciò che pensavo.
E dopo, come hai superato questi problemi?
Con le lezioni che seguivo ogni giorno e con il lavoro che ho trovato quasi subito. Sono arrivata al 1° luglio e il 10 avevo già un lavoro. Per 3 mesi ho fatto la babysitter e mentre stavo con i bambini praticavo la lingua.
Sei stata fortunata. Quando lavoravi e studiavi, hai fatto anche qualche gita?
Sì, ogni fine settimana sono andata in una città diversa. Così ora posso dire di conoscere abbastanza bene l'Italia.
Bien, ¿qué podemos destacar de este texto de la unidad número 8?
Bien, la unidad número 8 estudia el imperfecto de indicativo italiano. Y hemos visto ahí, hemos oído en el texto, pensavo, seguivo, conviene quizá decir que el uso del imperfecto en italiano es bastante similar al del español, remito naturalmente al texto, y solamente voy a decir, porque tenemos poco tiempo, voy a hacer alguna apreciación. Es decir, en primer lugar hay que tener en cuenta que la primera persona del singular, a diferencia del castellano, la primera persona del singular en italiano termina siempre no, es decir, pensavo, seguivo, parlavo, que la descendencia del imperfecto en italiano es con V y no con B como en español, y que el acento también cambia según las personas. Por ejemplo, las personas del plural, tenemos primera persona del plural, noi parlavamo, voi parlavate, essi parlavano. Es decir, que hay que poner atención a estas tres personas del plural que se acentúan de distinta manera. Y quizás recordar aquí, retomando lo que ya habíamos hecho en el primer programa cuando explicamos someramente las unidades de la 1 a la 7, que la estructura de todas las unidades didácticas es siempre la misma, ¿no? Que tenemos un texto introductorio y que ese texto introductorio nos sirve para la fase de comprensión. Es decir, que oímos el texto para una o dos veces o tres las que sean necesarias para comprender lo que ahí se dice. Que luego tenemos la segunda fase, que es la de exposición gramatical, ¿no? Donde se explica claramente cuál es el tema gramatical que se estudia. En este caso, en la octava unidad es el imperfecto. Después tenemos la tercera fase, que es la fase activa o transfer, mediante la cual, siguiendo una serie de ejercicios, pues nos damos cuenta de cómo funciona el argumento gramatical que estamos tratando. Y finalmente tenemos una cuarta fase, que es la fase de control, en la que naturalmente tenemos una serie de ejercicios para saber si hemos comprendido lo que se nos pide que hagamos una serie de ejercicios para ver si realmente hemos comprendido y hemos aprendido el argumento gramatical que se explica, o léxico, porque en algunos casos también hay argumentos de tipo léxico que se explican en cada una de las unidades.
Por lo tanto, podemos pasar ya, después de este imperfecto de la unidad número 8, al texto de la unidad número 9. Vamos a escucharlo.
Nona unità, in giro per acquisti.
Vorrei vedere una camicia per mio figlio.
Di che colore?
Non saprei.
Le consiglio il colore rosa. Se suo figlio segue la moda, gli piacerà senz'altro.
Ma il rosa non è un colore un po' troppo da donna?
Prima era così, ma ora i giovani non badano a queste cose. Gli piace la moda unisex.
Mio figlio preferisce le camicie sportive. E questa mi sembra piuttosto elegante.
Se è così, può prendergli una camicia a mezze maniche.
Vediamo.
Ecco, c'è questa camicia a quadri. Come le sembra?
Secondo me può andar bene. La prendo.
Le occorre nient'altro?
Sì, mi interessa una gonna blu per mia figlia.
Che taglia porta?
La 44.
Ora le faccio vedere i modelli che abbiamo.
È ancora una ragazzina, ma le piace il classico.
Allora le andrà bene una gonna a pieghe come questa, non crede?
Sì, è carina. E anche la stoffa mi sembra di ottima qualità.
Infatti è di pura lana. Vedrà che sua figlia resterà contenta.
Speriamo.
En este texto de la unidad 10 se ven los pronombres indirectos.
Efectivamente, estudiamos los pronombres indirectos que están perfectamente expuestos en la página 153 del texto recomendado. Y quizá convenga hacer alguna pequeña aclaración. En español, por ejemplo, podemos decir a mí me interesa una falda azul o a mí me gusta una falda azul. En italiano, sin embargo, no podemos utilizar esta doble forma del pronombre, sino que decimos mi interessa o mi piace una gonna blu. En este caso, mi interessa una gonna blu, ¿no? De todas maneras, es un uso que en algunos dialectos podemos encontrarlo, pero no es el uso normativo de la lengua. Convendría quizá también hacer una precisión respecto al uso de los verbos modales. Es decir, cuando nos encontramos un verbo modal, verbos del tipo sapere, potere, dovere, volere, unido a un infinitivo, la posición del pronombre es libre. Lo que significa que o podemos utilizar la forma átona en posición proclítica, ya lo explicaremos, es decir, delante del verbo modal, o la misma forma en posición enclítica unida al infinitivo. Es decir, que podemos utilizar frases del tipo «Signorina, ¿le posso chiedere una sigaretta?» o «Signorina, ¿posso chiederle una sigaretta?». Nunca, sin embargo, podemos utilizar el pronombre entre el verbo modal y el infinitivo. Es decir, o antes del verbo modal, «le posso chiedere», o unido al infinitivo, «posso chiederle».
¿Algo más en esta unidad 9?
Pues sí, quizá en esta unidad 9 convendría que, hablando de los pronombres indirectos, convendría recordar que cuando en italiano hay que hacer la concordancia entre el participio pasado del tiempo compuesto que estamos conjugando y el complemento, cuando el pronombre indirecto se encuentra delante del verbo auxiliar essere. Por ejemplo, si miran ustedes en el recuadro de la página 158, vemos ejemplos del tipo «Mi è piaciuto il maglione di Luisa» o «Mi è piaciuto il vestito di Laura». En este caso, masculino singular, porque vestito y maglione son masculino singular, por lo tanto el participio piaciuto y masculino singular. Sin embargo, diríamos «Mi è piaciuta la camicia rosa», porque camicia es femenino. Lo mismo pasaría con el plural, es decir, «Ci sono piaciuti i guanti di lana», guanti masculino plural, por lo tanto el participio también es masculino plural, o «Vi sono piaciute le scarpe nere», porque son femenino plural. Quizá también de esta unidad, esta novena unidad, convendría recordar pues que tenemos aquí en la página 160 una serie de ejercicios que completan la fase tercera, la que habíamos dicho que era la fase activa, en la que hacíamos una serie de ejercicios, pues como completar, por ejemplo, diálogos o simplemente también pues una serie de palabras que pueden utilizarse como sinónimos en ciertos contextos, el léxico. Y luego, pues al final, como todas las unidades, tenemos una fase de control que sirve pues para controlar los conocimientos que hemos adquirido en el estudio de esta unidad.
Pues vamos a pasar al texto de la unidad 10.
Décima unità. Nozze in vista.
Sapevi che Rita si sposa?
Certo, ho anche ricevuto l'invito.
Ah sì? Come mai ti ha invitato?
Siamo parenti alla lontana. Sua madre e mio padre sono cugini.
Conosce anche lo sposo?
Naturalmente. Si chiama Gianfranco Rosi. È un ragazzo molto in gamba. È ingegnere elettronico. Si è laureato a pieni voti l'anno scorso, a giugno, e due settimane dopo è entrato a lavorare all'Olivetti. Lui e Rita si conoscono dai tempi dell'università.
È stato davvero fortunato a sistemarsi così presto. Si sposano in chiesa?
No, in municipio. Preferiscono una cerimonia intima e breve.
Allora la sposa non si vestirà in bianco?
No, si metterà un abito celeste che si è fatta fare dalla sarta.
Dove andrete a pranzo?
All'hotel Ausonia.
È davvero un'ottima scelta. Si mangia molto bene in quel ristorante. Sai anche dove andranno in viaggio di nozze?
Faranno una lunga luna di miele. Si fermeranno 2 giorni a Venezia e poi andranno alle Maldive.
Lo immaginavo. Oggi, quando uno si sposa, preferisce di solito fare il viaggio di nozze all'estero.
En esta unidad y en este texto vemos los verbos reflexivos y la forma impersonal.
Sí, efectivamente. Y conviene, como decimos, hemos dicho ya en otras ocasiones, que oigan repetidamente el texto antes de empezar de pasar, digamos, a la segunda fase, que es la fase de la exposición gramatical. Efectivamente, en la página 166 tenemos una serie de ejercicios para darnos cuenta si realmente hemos comprendido lo que hemos oído. Y en la exposición gramatical abordamos el estudio de los verbos reflexivos, que son aquellos en los que la acción que se realiza vuelve a recaer sobre el mismo sujeto que la produce. En este caso, por ejemplo, en la página 167 tenemos el ejemplo de estos verbos reflexivos, ¿no? Marco e Paola si incontrano. Es decir, la acción recae sobre los dos, por eso se llaman verbos reflexivos recíprocos. Y en la página 168 tienen ustedes la conjugación de los verbos reflexivos, que van siempre acompañados naturalmente por el pronombre reflexivo, y que, como verán, en la conjugación del verbo lavarsi, volvemos a observar lo mismo que habíamos dicho en la unidad anterior, es decir, que decimos io mi sono alzata, por ejemplo, o io, en este caso son verbos, formas compuestas del verbo, io mi sono alzata, o diríamos io mi sono alzato, ¿no? Dependiendo si es el que habla, el sujeto es masculino o femenino, es decir, que el participio en este caso tiene que concordar en género y número con el sujeto. Los verbos reflexivos, y esto se realiza así porque los verbos reflexivos se conjugan con el verbo essere, y por lo tanto es muy importante hacer la concordancia, y insisto en ello porque nosotros españoles, los hispanófonos, estamos acostumbrados a un sistema en el que solamente tenemos un verbo auxiliar, avere, ¿no? Estamos habituados al uso del verbo essere, y en italiano siempre que se utiliza el verbo essere pues tenemos la obligación de hacer la concordancia entre el participio y el sujeto, y naturalmente concuerda, como hemos dicho antes, en género y número.
Pues vamos a oír il testo della unità 11.
Undicesima unità. Parlando di politica.
Leggi qui e poi dimmi se non ho ragione io.
Ma di che stai parlando?
Di questo articolo nel giornale di oggi.
Fammelo vedere.
Te lo dicevo io che anche il tuo partito è come gli altri.
Lasciami leggere e poi ne parliamo.
Allora?
Momento, sto per finire.
Scusami.
Sono veramente sorpreso di sapere che anche il mio partito è coinvolto in un simile scandalo, te lo confesso.
E tu gli hai dato il voto?
Sì, ma quando gliel'ho dato, queste cose non succedevano.
E ora che pensi di fare?
Non chiedermelo, così su due piedi è difficile rispondere.
Io non sono iscritto a nessun partito e, a differenza di te, posso criticare apertamente la politica della sinistra, della destra e dei partiti di centro.
Io sono un militante, ma posso esprimere ugualmente il mio dissenso dal partito.
Allora dimostralo.
Dammi il tempo di farlo. Prima voglio vederci chiaro in questa faccenda.
Senti, accetta un consiglio d'amico. Strappa la tessera.
¿Y qué son los pronombres combinados?
Pues como hemos oído en el texto introductorio, hay una frase que dice «Te lo dicevo io que anche il tuo partito è come gli altri». «Te lo». Es decir, aquí vemos lo que se conoce como pronombres combinados, que se utilizan cuando nos encontramos con verbos que exigen el uso de un doble complemento. Como son, por ejemplo, el verbo «decir», en este caso, o el verbo «dar», porque hay que decir algo a alguien y hay que dar algo a alguien. Al usar el doble complemento hay que tener en cuenta, y esto les remito al cuadro de la página 183, que los pronombres indirectos, mi, ti, chi, vi, preceden siempre a los directos y que modifican la vocal i, n. Es decir, no decimos ti lo dicevo, sino te lo dicevo, ¿no? Por otra parte, el pronombre de tercera persona masculino, gli, toma una E antes de unirse a los pronombres directos, es decir, que decimos hielo, gliela, es decir, gli do il libro, glielo do, o gli do la gonna, gliela do, etc. Mientras que el pronombre femenino le se convierte también en lle delante del pronombre directo o de la partícula ne. Es decir, les remito al cuadro donde tienen esto muy fácilmente legible y bastante claro. La segunda parte de la unidad didáctica trata del imperativo directo, es decir, de las personas tú, noi, voi. Estas tres personas del imperativo de los verbos de la segunda y tercera conjugación son iguales que las mismas personas del presente e indicativo, mientras que para la primera conjugación, la segunda persona del singular del imperativo, por ejemplo, accetta, no es igual que la del presente e indicativo, sino que es igual que el infinitivo al que se le quita una parte de la desinencia. Vuelvo a remitir al texto y donde viene ahí todas las el desarrollo de las formas del indicativo, del imperativo, perdón. Las otras dos personas del imperativo se forman con las personas del presente subjuntivo, aunque todavía no lo hemos estudiado, pero que en fin, lo ven ahí en el cuadro completo del imperativo. Es decir, que por ejemplo, indicativo sería ama, temi, servi, subjuntivo ami, tema, serva, etc.
Pues pasamos a escuchar ahora el texto de la unidad número 12.
Dodicesima unità. A cena fuori. Oggi Lucio compie 27 anni e ha invitato a cena i suoi amici più cari, Franca e Mario.
La specialità di questa trattoria è il pesce. Che ne direste di cominciare con un antipasto di frutti di mare?
Magari. Io li mangerei sempre.
Anch'io li prenderei volentieri.
Mentre aspettiamo il cameriere, potremmo scegliere il vino.
Con il pesce è indicato il vino bianco.
Sì, direi che potrebbe andar bene un Orvieto classico.
Io non mi intendo di vini, decidete voi.
Insieme all'antipasto potremmo ordinare anche il primo e il secondo, così non dovremmo aspettare troppo tra un piatto e l'altro.
È un'ottima idea. Tu che prendi?
Per primo mi andrebbero spaghetti alle vongole.
Quasi quasi li prenderei anch'io, anche se dovrei saltare il primo.
Io invece preferirei il risotto alla pescatora. E per secondo, che prendiamo?
Che ne direste di prendere tutti e tre pesce arrosto con contorno di insalata mista?
Per me va bene.
Sono d'accordo anch'io. Cameriere, c'è molto da aspettare? Avremmo un certo appetito.
No, signore, arrivo subito.
E di questa unità che possiamo destacare?
Pues sobre todo el uso del condicional simple, que en italiano solemos utilizar como forma de cortesía o para solicitar algo de forma amable, es decir, vorrei vedere una gonna grigia, por ejemplo, o también cuando expresamos algo de lo que no estamos completamente seguros, y ese es un uso diferenciado con respecto al futuro, ¿no? Decimos en italiano, domani partirò per Roma, utilizamos el futuro porque estamos seguros. Quasi quasi domani partirei per Roma. No estamos seguros, por eso utilizamos el condicional, porque hipotéticamente depende de algo.
Y continuamos con el texto de la unidad 13.
Tredicesima unità. Un invito mancato.
Ieri ti ho cercato tanto. Dove eri finito?
Sono stato tutto il giorno da Pino per aiutarlo a sistemare il nuovo appartamento e sono tornato a casa soltanto dopo cena. Ma perché mi hai cercato?
Volevo invitarti a cena fuori insieme a Franca e Mario.
Peccato, ci sarei venuto volentieri. Avresti dovuto dirmelo per tempo, così non avrei preso un altro impegno.
Immaginavo che ti saresti ricordato che ieri era il mio compleanno e che avresti almeno telefonato.
Ah, scusami, sono veramente distratto. Spero che non ti sarai offeso.
No, affatto. Ma mi dispiace per te. Avresti mangiato dell'ottimo pesce e avresti rivisto due vecchi amici.
Per farmi perdonare, vi invito domani sera a casa mia. Cucinerò io stesso.
Sono sicuro che Franca e Mario avrebbero accettato con piacere il tuo invito, ma non potranno, poiché entro domani devono essere a Milano per lavoro.
Peccato davvero. Sarebbe stata una buona occasione per rivederci.
En la unidad anterior vimos el condicional simple. Esta unidad trata del condicional compuesto.
Efectivamente, y una de las principales diferencias en los usos del condicional simple y del compuesto estriba en que el condicional simple sirve para expresar un deseo que se puede realizar a partir del presente o también en el futuro. Cuasi domani partirei per Roma, ya hemos puesto como ejemplo, ¿no? Mientras que el condicional compuesto expresa una acción deseada, pero que no se ha podido llevar a cabo en el pasado. Por ejemplo, ieri avrei voluto scrivere a mia madre, ma non avevo la carta da lettere. Quizá la máxima diferencia en el uso del condicional compuesto entre el español y el italiano es la expresión de lo que llamamos el futuro en el pasado. Para lo que en español decimos, Luisa sabía que Carlo llegaría el día siguiente, es decir, utilizamos el condicional simple, mientras que, o potencial también llamado, mientras que en italiano utilizamos la forma del condicional compuesto. Luisa sapeva che Carlo sarebbe arrivato il giorno dopo.
Pues pasamos a la última unidad, la unidad 14, el texto de la unidad 14.
Quattordicesima unità, l'italiano e i dialetti.
Ormai capisco quasi tutto quello che leggo, ma ho ancora qualche difficoltà a parlare e soprattutto a capire ciò che dicono le persone con cui parlo per la prima volta.
Come vedi, non basta studiare. Chi vuole imparare presto una lingua deve praticarla stando con la gente.
Hai proprio ragione. È il caso di Marilyn, la ragazza di cui ti ho parlato qualche giorno fa. Studia l'italiano da pochi mesi e già lo parla fluentemente, anche se con qualche piccolo errore. Passa tutto il tempo libero con i figli della signora da cui abita e con i loro amici, nessuno dei quali sa l'inglese.
Certo. Se sta con persone che non conoscono la sua lingua, è costretta a parlare solo italiano. Comunque vedo che anche tu te la cavi abbastanza bene.
Grazie del complimento. Il mio problema è che quando una persona ha un accento diverso da quello a cui sono abituato in classe, non capisco un H.
Non preoccuparti. Spesso succede agli stessi italiani di non capire bene una persona la cui pronuncia è diversa dalla loro, poiché parla l'italiano della sua regione. Figuriamoci poi se quella persona si esprime in dialetto.
Dunque, è vero che gli italiani che vivono in regioni diverse non sempre si capiscono fra di loro?
È vero se si esprimono ciascuno nel proprio dialetto. Se usano le rispettive varietà regionali, hanno qualche difficoltà. Se invece parlano l'italiano standard, non hanno problemi a capirsi. In molte famiglie si parla solo il dialetto, per cui quando i bambini vanno a scuola imparano l'italiano come una lingua straniera. Oltre alla scuola, contribuiscono a diffondere l'italiano standard anche la radio e la televisione.
Mi hai dato una buona idea. Da oggi comincio anch'io a guardare la televisione e ad ascoltare di più la radio.
In questo testo della ultima unità, della unità 14, vemos il pronome relativo.
Sí, efectivamente. Hemos oído formas como que, con cui, qui, di cui, dei quali, que son pronombres relativos. Diremos solamente que es un pronombre en función de sujeto o de complemento directo. Y no va nunca precedido por el artículo, cuando se refiere a un sustantivo o a un pronombre. Y además presenta una forma única e invariable. Cui se utiliza siempre, siempre precedido por una preposición. Y tiene la función de complemento indirecto. Quale se utiliza también siempre precedido por el artículo y puede ejercer la misma función que el relativo que.
Y nos despedimos ya con Lengua y Cultura Italiana. Despedimos el curso de acceso. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.